La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hay algo bien interesante acerca de las Escrituras, y es que Dios no anda tratando de, en inglés le llaman sugarcoating, o sea, como cubriendo las cosas con miel y azúcar, ¿verdad? Para que se vean bonitas o sepan bien. Como dice un dicho por ahí, al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? Dios no anda dando vueltas ni tratando de cubrir las cosas o a las personas como para que se vean bonitas. En la Biblia, en Hebreos capítulo 11, hay un listado de gente, los cuales nosotros vemos y se promulgan allí como héroes de la fe. Y yo estoy seguro que usted igual en su vida personal puede ser que usted conozca algunas personas que usted considera que son sus héroes, ¿verdad? Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su abuela, su abuelo, puede ser un hermano, puede ser su líder. ¡Wow! Mi héroe, su pastor, quién sabe, ¿verdad? Entonces, pero estoy seguro que puede haber personas que usted admira, personas que usted dice, como dicen por ahí, ese es mi pollo, ¿verdad? Que, o sea, son personas que lo cautivan a usted. Y en la Biblia hay un listado de ellos, y hay muchos de ellos que cuando vemos sus historias y vemos todo lo que hicieron y cómo le creyeron a Dios, se vuelve impactante en nuestra vida. Decimos, wow, yo quisiera ser como Pablo, wow, yo hubiese querido ser como Juan, como Abraham y otros. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que la palabra de Dios no hace es cubrir a estas personas y encubrirlos, mejor dicho. Son cubiertos por la gracia de Dios, pero no encubiertos con sus pecados. Vemos que estos héroes fallan, que tienen fallas, pero fallas bien feas. Por ejemplo, mire a Jacob, quien es el padre de la nación de Israel. Él es Israel. Antes de ser llamado Israel, era llamado Jacob. Era un usurpador, era un mentiroso. Y Dios no lo esconde. Tuvo que encontrarse con Dios para poder tratar con ese problema. Era un tramposo. Salomón, el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra. Y era un polígamo. Tenía 800,000 mujeres. Era un pervertido en esa área. Era un enfermo en esa área. Y la Biblia no lo esconde. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, era un adúltero, un criminal. Sangre en sus manos, dice la Biblia. Tantos que vemos a los discípulos de Jesús, que aún después de haber resucitado lo negaban, que lo negaron, que eran hombres llenos de odio y de rencor y de orgullo y de enojos, y los mira bien. Unos querían el puesto arriba, el otro quería que sacaran al otro, el otro lo traicionó, el otro lo negó. ¿Qué no hicieron estos grandes héroes de la fe? Y hay uno en particular que es el que vamos a hablar hoy, es Abraham. Lo voy a llamar Abraham, no Abraham, porque ese era su nombre original, Abraham. Y después Dios se lo cambió a Abraham. Y hay un propósito para eso, pero esos son otros 20 pesos, usted sabe. Después vamos a hablar de eso. Pero Abraham fue llamado por Dios. Y la palabra de Dios dice que él le creyó a Dios. O sea, nos damos cuenta de que cuando la palabra de Dios menciona a Abraham, es básicamente el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Usted sabe qué significa eso? Abraham no hizo nada. Sus acciones, sus obras, todo lo que hizo Abraham no le contó para su justicia. Fue su fe la que le dio justicia. Y usted sabe que es justicia en la palabra, es decir, inocente, no eres culpable, tu pecado es limpiado, no tienes culpa. O sea que Abraham fue exonerado de la culpabilidad porque le creyó a Dios. No fue porque subió al monte e hizo esto, no fue porque peleó allá, no fue porque hizo lo otro, sino porque le creyó a Dios. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Eso es lo único que usted necesita para comenzar una jornada nueva con Dios. Fe. Porque sin fe es, ¿cómo? Imposible. Dígale al que está a su lado, imposible agradar a Dios. No importa si te vas de rodillas de aquí al África. No importa si donas todos tus bienes y te deshaces de todo y tomas un voto de pobreza eterna. Tú puedes hacer todo eso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el comienzo de todo lo que tú puedes hacer delante de Dios. Y eso es lo que hizo Abraham. Y él es famoso por eso. ¿Pero acaso Abraham tampoco fue pecador? Claro que sí. Vemos que tenía problemas en su carácter. Tenía, claro, no se trata de que nosotros vamos a dejar de pecar así, ¿verdad? En primera de Juan capítulo 3, en el verso 2, habla de cuando el pecado sea erradicado. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. No habrá pecado, seremos sin pecado, pero todavía estamos lidiando con el pecado y batallando. Y lo mismo le pasó a Pablo, cuando Pablo decía: lo que debo hacer no hago, y lo que no debo hacer eso hago. La batalla de siempre. Entonces nos damos cuenta de que aún todos estos héroes tuvieron problemas, y Abraham no fue la excepción. Tenía unas debilidades en su carácter, y si usted lo mira bien, y si me pudiera decir cuál es una de las peores cosas que Abraham tenía en su carácter, que era un mentiroso. Gracias, mi hermana. Un mentiroso. Usted ha dicho verdad. Un mentiroso. Abraham usaba la mentira para salirse con la suya, para protegerse. Y mire, vamos a hablar hoy de un caso en el cual arriesgó perder a su esposa por mentiroso. No hay duda de que probablemente cuando él era muchachito, preguntaba a la mamá: ¿quién se comió las galletas? Y él: aquel. ¿Verdad? Era mentiroso, era travieso probablemente. Pero este patrón en la vida de Abraham tenía que cambiar, y Dios iba a hacer algo buscando cambiarlo y hacerlo diferente, para transformarlo de Abraham a Abraham, para engrandecer su nombre, que fue lo que Dios hizo. Y en su vida lo vamos a ver. Mire, vemos cómo, ustedes saben que él mintió y dijo que su mujer no era su mujer, que era su hermana, para que no lo mataran. Y lo hizo más de una vez, lo hizo dos veces. Hoy solamente vamos a ver una, la otra, básicamente un patrón que había de mentira en la vida de Abraham, y Dios iba a tratar con él. Ahora, ¿cuáles son las fallas de tu carácter? No me las digas, no me las digas en voz alta, no las digas, no seas tan atrevido. ¿No? Gracias, pastor, porque yo no las iba a decir de todas maneras. ¿No? Pero ¿cuáles son las fallas tuyas? ¿Batallas tú con la mentira? ¿Batallas con el engaño? ¿Batallas con el enojo? ¿Con la gritería? ¿O batallas porque eres impaciente? ¿Batallas porque eres un aprovechado, una aprovechada, y tomas ventaja por egoísta? Bueno, algunos de ustedes dirán: bueno, pastor, marquémoslas todas. Algunos de ustedes dirán: todavía no ha llegado a la mía. Yo no necesito llegar, ya Dios llegó. Y Él conoce la suya y conoce la mía. Pero ¿con qué batallamos? Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en pruebas, en tentaciones, ahí es donde por fuego nos damos cuenta de que estamos hechos. En la prueba es que se sabe cuáles son las fallas suyas. Y ahí es donde se ven sus fallas. Ahí es donde se ven las mías. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Abraham aquí. Porque mire, Abraham comenzó hablando mentiras, y saben qué hizo su hijo, lo mismo, y saben qué hizo el otro, lo mismo, y que probablemente siguieron en sus generaciones practicando la mentira. ¡Ojo! Que tus hijos van a cometer muchos de los mismos errores que tú. Muchachos, jóvenes, no sean tan tontos, de verdad. No repitan los errores de sus padres. No lo repita, no sean tontos. Lo triste es que los padres le dicen a los hijos: mira, te estoy diciendo esto porque a mí me pasó. Pues a ti te pasó, entonces ¿por qué me tienes que decir a mí? ¡Cabezón! Para que no te pase. Que son cabezones, de verdad. ¿Cuántos aquí eran cabezones así? Eran. Ya la cabeza disminuyó. Pero ¿cuántos de ustedes tienen cabezones en su casa? Mi esposa tiene uno. Dos, dice. Lo dijo ella, no yo. Pero Dios necesita trabajar en nuestras vidas para remover estas cosas. Santiago 1, en verso 4, dice que debemos perseverar para que la obra sea terminada. La paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Nada, que no nos falte nada, que estemos completos. Está hablando de nuestro carácter. Que no haya grietas, que no haya fallas en nosotros. Nos damos cuenta de que no solo Abraham, sino muchos, y el pueblo de Israel, y usted y yo, hemos fallado tantas veces. De hecho, la historia que le voy a contar hoy es de Abraham, y va a ver que al pueblo luego hizo exactamente lo mismo que Abraham, la nación completa. Lo repitieron. ¿Cómo podemos entonces nosotros manejar las crisis, las tribulaciones, las dificultades y las tentaciones en nuestra vida? En esta jornada, en este viaje que llevamos de vida, ¿a qué destino vamos a llegar? No perdamos perspectiva, no perdamos la visión. Mire, tengamos nuestros ojos abiertos que Dios nos quiere llevar a lugares buenos. No perdamos la esperanza porque Dios tiene una promesa, tiene un plan. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando usted cae, no se preocupe porque Dios es el que levanta. Cuando usted tenga un retraso, no se preocupe porque Dios lo adelanta y necesitamos buscar. Recuerda, ¿cuántos de ustedes vinieron el primer viernes fusión que tuvimos hace un par de semanas? Si no vino, se lo perdió. Yo traje un montón de juguetes y todo. Le digo una cosa, hablamos de recargar nuestras vidas. Necesitamos estar constantemente recargando. Pero ¿sabe una cosa? ¿A cuánto de ustedes le ha pasado que usted cargue y recargue y recargue y como que algo anda mal y va a tener que hacerle un update, ¿verdad? Tiene que hacerle algo extra al teléfono, tiene que actualizarlo. ¿O cuánto de ustedes le ha tocado hundir el botoncito ese que nadie quiere, en el hoyito ese para reset, para volver a empezar todo? Reiniciar, de eso es que te quiero hablar. Porque eso fue lo que Dios tuvo que hacer con Abraham. Reiniciar el proceso con él. Llevarlo a donde tenía que estar desde el principio. Pero vamos a ver esto, vamos a leer. Y vamos a leer por partes, ok, rapidito aquí. En el capítulo 12 de Génesis. Miren lo que está pasando. Todos ustedes deben ya conocer. Y si no, pues le digo que Dios llamó a Abraham. Abraham vivía en un pueblo por allá donde no creían usualmente lo mismo que Dios quería que creyeran. Pero lo sacó de allí y le dijo: sal de tu casa, sal de tu familia, deja a todo el mundo y sígueme. Y yo te voy a llevar a un lugar y te voy a dar una tierra que tú no conoces y yo te la voy a enseñar. Y Abraham dijo: LJ. ¿Sabe qué es LJ? Lo juimo, ¿verdad? Salió Abraham y cuando sale de Ur de los Caldeos se va caminando y se lleva con él familia y se lleva con él un sobrino que se llama Lot, que ya lo vamos a conocer, y a su esposa, y van todos ellos de camino hacia la tierra que Dios le dijo que los iba a llevar. Punto. No saben para dónde, pero oyen el nombre luego Canaán y Dios los lleva. Y cuando los lleva, allí llegan a la tierra de Canaán. Y una de las cosas interesantes es que cuando llegan a la tierra de Canaán, se encuentran con varias cosas. Primero, que Abraham llegó a un lugar llamado Siquem. Y cuando llegó a Siquem en el norte, porque Abraham venía del norte, llegó a Siquem y allí se detuvo y hizo algo muy interesante. ¿Qué hizo? Construyó un altar y adoró a Dios. Ya llegó a la tierra prometida. Ok, ya está en Canaán. Y luego él sigue hacia el sur, sigue caminando. Y de Siquem llegó hasta Betel. Y en Betel volvió él y hizo un altar y adoró a Dios. Y luego él sigue bajando hacia el sur. Y cuando llega a lo más del sur de la tierra, que hay un desierto llamado Negev. Y cuando llegó a Negev, ¿qué hizo Abraham cuando llegó a Negev? No hizo altar ni adoró a Dios. Ahí está el problema. Y ahí empezaron los problemas de Abraham. Y le voy a contar la historia. Mire, en el capítulo 12, comenzando en el verso 10. Y hubo hambre en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. ¿Vieron eso? Llega al Negev, no hace altar, no adora a Dios, comienza la hambruna, me voy de aquí. Ahí faltó algo. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, le dijo a Sarai su mujer: mira, mujer bella, es que tú eres hermosa. Te voy a pedir un favorcito. Eres de hermoso parecer. Y sucederá, mi amor, que cuando lleguemos ante los egipcios, van a decir: ¿y esta mujer? Y me van a matar a mí. Y a ti te van a dejar vivir. Eso es trampa. Pero, por favor, di que eres mi hermana para que vaya bien. Me vaya bien, mire, me vaya bien. A ti no importa cómo te vaya, para que me vaya bien a mí. Por causa tuya. Y para que yo viva. ¿En quién estaba pensando Abraham? En su hermosa mujer. Y mire lo que hace. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a casa de Faraón, y este trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor, mire esto, ¿quién? El Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete, y llévate todas las vacas y los burros, llévate todo. Vete de aquí. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Llévate todo, vete de aquí. ¿Para qué me hiciste esto? Wow. Ahora, miremos entonces lo que está pasando. Primero, Abraham agarró el camino equivocado. Y te hago la pregunta: ¿por qué camino vas? ¿Estás yendo por el camino correcto o estás en el camino equivocado? Abraham se fue por el camino equivocado, porque hasta donde yo tengo noción, nadie le dijo que se fuera para Egipto. Pero ¿cuál es el problema de Abraham entonces? Yo estoy seguro que, mire, al tú llegar a un lugar, tienes tu familia y ves que en este lugar no hay trabajo, no hay nada, no hay nada. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Empaquémonos y vámonos de aquí, vieja. Empaca a los muchachos y vámonos. ¿Y usted sabe cuánta gente probablemente... a lo mejor a usted le ha pasado y tuvo que volver, se han ido buscando mejores trabajos, más dinero y mejores cosas por allá, y aquí están de vuelta? ¿A cuánto le ha pasado? No, no, levante la mano. Porque, y cuando uno le pregunta: hermano, mire, no, pero es que allá están pagando 40 pesos la hora. Aquí solo pagan 25. Y me dan viático, y me dan esto, y me dan lo otro. Sí, hermano, pero va a dejar la familia botar. Sí, pero yo voy a regresar. Y de los 40 regresa con un peso, que no le da ni para una hora. No, estamos mal. Y andamos buscando lo que no se nos ha perdido. Nos pasa en la vida, ¿verdad? Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Abraham. Él vio que estaba, mire, no sabemos, la Biblia no dice si esta hambruna vino porque se habían comido las cosechas, los insectos, si había una plaga, si había una sequía, no se sabe, pero lo interesante del caso es que no había que comer. Y Abraham, por supuesto, está pensando en su familia, y no estaba pensando tanto en su familia, porque nos damos cuenta que él no tenía hijos, solo su mujer, pero no estaba pensando en ella, solo estaba pensando en él. Nos damos cuenta por el resultado de la historia cuando él llega donde Faraón. Y cuando él sale, imagínense, el hombre viene de Ur de los caldeos, donde estaba el río Éufrates, donde había bastante cosecha, donde allí sí había. El tipo era rico, tenía billete. Y yo me puse a pensar en esto y dije: pero si Abraham era tan rico y tenía tanto dinero y tenían tantos cabros y vacas y de todo, ¿por qué no empezó a comer de eso en lo que la situación mejoraba? Si tenía tanto. Pero a la misma vez digo: bueno, pues también los animales tenían que comer y no había. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues entonces se vuelve difícil. Pero Abraham dice: no, yo me voy para Egipto. Porque Egipto tenía fama. Egipto tenía fama de que allí abundaba, allí había de todo. El gran río, el Nilo y el Delta. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! Todo verdecito y todo hermoso. Ahora, es que lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios está en nuestras vidas o Dios nos va dirigiendo, no va a haber problemas. Pensamos que la vida cristiana, y por eso es que mucha gente critica a los cristianos, porque dicen, este es cristiano y mira qué mal le va. Y se piensan que porque uno es cristiano no le puede ir mal, todo tiene que ser perfecto, todo le tiene que ir bien, porque si no, andas mal. ¿Verdad? Ya lo hemos discutido y hablamos de Job la semana pasada. Pero el problema es que cuando nosotros seguimos a Dios siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber tropezos, siempre va a haber pruebas. Pero la idea es que, como dice en Santiago 1:2, consideremos como puro gozo, mis hermanos. Mire, dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis. No dice si se hallan en pruebas, sino cuando se hallen en las pruebas. Las pruebas son seguras. Nosotros no las podemos evitar, siempre va a haber problemas. Y Abraham se fue para Egipto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el camino se pone difícil, ¿qué tienes que hacer? Pedirle dirección a Dios. Cuando la cosa se ponga difícil, cuando se vuelva difícil, pídele dirección a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Construye un altar. Construye un altar. Doblégate delante de Dios. ¿Notaron el patrón que les dije antes? Abraham llegó a Siquem, hizo un altar. Abraham llegó a Betel, hizo un altar. Abraham llegó a Negev, no hizo altar. Llegó el hambre y dijo, me voy de aquí. Claro, se olvidó de las promesas de Dios. Ahora, qué interesante que él se fue porque allí no había provisión. Pero varios capítulos después, cuando a él le toca llevar a su hijo al monte a sacrificarlo, instruido por Dios, cuando ya está a punto de echarle cuchillo a su hijo, el ángel le dice, no lo toques. Y encuentran un carnero. Y cuando encuentran, ¿qué dijo Abraham? Jehová Jiré, Dios proveyó. Qué interesante. Ahora sí vio la provisión de Dios. Ese día no la vio. Abraham no vio provisión ninguna. No vio a su Dios. Se olvidó de la promesa. Se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y mire, aún así, hay un versículo que yo no me daba cuenta de esto hasta que me puse a estudiar este pasaje. Isaías 31 en el verso 1. Mire lo que dice aquí. Isaías 31:1, lo que dice Dios al pueblo. ¡Ay de los que descienden a Egipto! Hello, por ayuda. Esto fue después de que Abraham falló. Abraham si hubiese, ven, ¿por qué no escribieron esto antes de Abraham? Para que Abraham supiera, mire. Mire, ¿por qué? Descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Abraham no andaba buscando a Dios, andaba buscando su provisión y la andaba buscando donde no es. Y usted puede ver, y como cristiano le voy a decir una cosa, el mero hecho de que usted ve a alguien con dinero, alguien que le va bien, alguien que gana bien y que hace y que dice y que tiene y que le sobra, eso no es necesariamente una señal de la bendición de Dios. Pues yo conozco un montón de diabólicos que tienen mucho dinero. ¿No los ve en la televisión usted? ¿Y se ve todos los programas de ellos? Y a eso también. Es interesante, ¿verdad? Pero le está diciendo, ustedes porque se van a Egipto, se van a buscar donde hay, y se olvidan del que les provee. Mire, esto sigue sucediendo. Sucedió más tarde, cuando José fue echado de sus hermanos y se lo llevaron a Egipto preso. Allá José prospera, Dios lo prospera y lo convierte en el segundo en comando de toda la nación de Egipto, la nación donde todo sobraba. ¿Y qué sucede? Que su papá está en la tierra de Canaán, Jacob, y llega el hambre. ¿Y a dónde se fue Jacob a buscar comida? A Egipto. Claro. No fue el último que se fue a Egipto. En Mateo capítulo 12, en el verso 13. Miren esto qué interesante. Después de haberse marchado ellos, esto es José y María con Jesús, el baby, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Hello, ¿a dónde fue a tener José y María? A Egipto. ¿Pero se fueron por su cuenta? No. ¿Quién los mandó? Un ángel del Señor. That's a big difference. Muy grande la diferencia. Porque yo sé que después de haber dicho esto, si no menciono esto, alguno va a decir, sí, pero José y María fueron a Egipto. Pues sí, yo también lo sé. Pero fue porque Dios los llevó allá para protegerlos. ¿Pero quién llevó a Abraham allá? Su miedo. Vamos a pensar en eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque la falta de fe nos lleva a fracaso. Abraham se desvió porque le faltaba fe. Y cuando a nosotros nos falta la fe, ¿qué sucede? Nos, vamos rumbo al fracaso. Vamos a fallar. Cuando nos falta la fe, vamos al fracaso. No podemos seguir así. Y no podemos utilizar nuestras tretas para salir de eso. Bueno, vayamos a lo próximo. Miremos la solución de Abraham. Vamos a ver bien qué fue lo que Abraham hizo. Porque ya ustedes saben, pero miremoslo detalladamente. Este hombre que fue llamado el padre de la fe, en vez de tener fe, cayó en el temor. Cayó en el temor. Cayó en el miedo. Y mire, tenía miedo de morirse cuando estaba en la tierra de Canaán, porque dijo, aquí vamos a morir de hambre. Y cuando está llegando a Egipto, ahora tiene miedo de morir por causa de los egipcios, que lo van a matar a él porque su mujer es muy linda. ¿A cuánto a ustedes le pasa eso? ¿Tiene miedo que lo vayan a matar porque su mujer es muy linda? Yo siento un temor. Ah, ¿vieron, muchachos? Aprendan. Algunos de ustedes dijeron, ¡qué miedo! ¡Le dijo fea! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, ahora dele la mirada, dele con el codo. Déjele saber, ¿verdad? ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora tiene miedo que lo maten porque su mujer es muy hermosa. Primero era por hambre y ahora por la mujer. ¡Qué cosa tan interesante! Pero a él no le importó las consecuencias. Mira, pues que si el faraón agarra a mi mujer, que se la lleve. Por favor. Yo sé que las cosas se ponen difíciles, pero no quiera regalarla así tampoco. Por favor, tenga más cuidado. Y Abraham dijo, mira, mi hija, vete con ella, pero calladita, dile que eres mi hermanita. ¡Qué cosa tan tremenda! A él no le importó lo que le pudieran hacer a su mujer. No le importó si ella la mataban, porque qué tal que el faraón dijera, era linda, pero ya ahora la vi más fea, fuera. ¡No! La gente cambia de opinión. ¿Qué, imagínese entregársela a otro hombre? ¿Qué cosa? Yo me pongo a pensar en esto y digo, Abraham, ¿qué te pasó, brother? ¡Wow! Y todo era porque, mira, si tú eres mi hermanita, te van a llevar. Pero yo vivo. Tú quieres que yo viva, ¿verdad? Tú estás dispuesta, ¿verdad? ¡Wow! Porque le dio miedo. Y el miedo es lo opuesto a la fe. ¿Verdad? No podía creerle a Dios. En cuanto Abraham quitó los ojos de la promesa de Dios y puso sus ojos en el mundo, en la carne y en su necesidad, empezó a perder y empezó a hundirse en Egipto. Ahora, ustedes saben la historia de otro hombre, Pedro. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, después de haber predicado a las multitudes, váyanse, móntense en el botecito y váyanse al otro lado del lago. Y allá nos vemos. Y se fueron los discípulos contentos, cargaron su bote y se fueron. Y cuando ya están en el medio de las aguas de aquel lago, el mar de Galilea, empieza aquel oleaje y empieza a crecer y se vuelve aquello una tormenta. Y los discípulos están asustados, fueron llenos de miedo. Y para completar, Jesús se aparece caminando en el agua. Sobre el agua. Tranquilo y sereno. Y cuando lo vieron, la palabra de Dios dice que los discípulos se asustaron, estaban llenos de temor y dijeron, un fantasma. Y Jesús le dijo, soy yo. Entonces Pedro dice, si eres tú, Señor, llama que yo camine sobre las aguas hacia ti. O sea, si eres tú, tú llámame para que yo vaya a ti. ¿Y qué hizo Jesús? Ah, te vas a caer, bobo. Pedro, ven. Y Pedro se bajó de aquella barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y ustedes saben que cómo sería ese momento. Todos los discípulos asustados. Este Pedro se volvió loco. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero dice la palabra de Dios. Claramente dice. Y cuando Pedro vio, fijó su mirada. Cuando Pedro vio las olas, comenzó a hundirse. En cuanto Pedro quitó los ojos de Jesús y puso sus ojos en el problema, se hundió en el problema. Lo mismo que le pasó a Abraham. En cuanto quitó los ojos del que le dio la promesa y puso sus ojos en el problema, se hundió en Egipto. No te hundas. Usted sabe que Egipto, cuando miramos la representación de Egipto, Egipto siempre representa cadenas. Cadenas. Porque allí el pueblo de Dios vivió encadenado, apresado, cautivo. Cada vez que usted ve a Egipto, se da cuenta de que allí fue la cautividad. Es lo primero que se le viene a la mente. Y es la cautividad de Abraham y la cautividad tuya y mía que nos hacen que nos hundamos a Egipto. ¿Qué? Que miremos las cosas desde nuestro punto de vista y nos olvidemos del Dios que nos ha dado una nueva visión. Mire, inmediatamente caemos. Entonces, cuando te encuentres en dificultades, en peligro y en todas estas pruebas, ¿qué debes hacer? ¿Llamar al nombre de Dios aún en tus miedos y en tus dudas? ¿O buscas tus propias soluciones? Hay personas aquí que son tremendos para buscar soluciones. Y después que buscan soluciones, ¿será que eso es lo que Dios quiere? En vez de preguntar primero. ¿O es que usted es de los que miente para salir de las situaciones? ¿Conoce a alguien? No lo mire. ¿O eres de los que manipulas y usas a otros para salir de tus problemas? Eso fue lo que hizo Abraham. Usó a su esposa. En vez de construir un altar, él pudo haber construido el altar donde le diera la gana parar y detenerse y orar. Pero no, porque el miedo y la duda lo llevaron hacia abajo. Ahora, la solución de Abraham entonces al problema, ¿cuál fue? Mentiras y manipulación. Eso fue lo que hizo. Manipuló a su mujer para que dijera que era su hermana. Por favor, dile esto. ¿Y cuál fue el motivo para que yo me salve? Para salvar mi pellejo, para salvar mi vida, para que a mí no me maten, para yo vivir. Allá tú lo que te hagan, pero yo sobrevivo. La manipuló con mentiras, porque Abraham estaba confiando en su sabiduría. Ahora, entonces Abraham como que aquí se le estaba acabando la batería. Aquí Abraham como que se le metió el virus de la duda y del temor. Aquí Abraham como que necesitaba no solamente cargar su vida y llegar a la fuente de poder que era su Dios. Se había alejado de la fuente, ya no había dónde enchufarse. Tal vez Abraham necesitaba hacer una actualización en su vida. Abraham necesitaba reiniciar su vida. Yo no sé lo que tú necesitas hoy, pero te voy a decir una cosa. Dios viene al rescate. Y Él está aquí. Mire, quiero enseñarte algo. Después de que Faraón lo echa, ¿verdad? Le dice, llévate todo y vete de aquí. Interesante que en el verso 17 dice, el Señor hirió a Faraón con una plaga. ¿Quién lo hirió? El Señor. O sea, esto fue obra de Dios para sacar a Abraham de donde estaba. ¿Y sabe qué? Dios va a trabajar y va a usar y va a hacer con todo y con cualquiera. Sea su hijo o no sea su hijo, Dios va a tratar con quien sea por el bienestar y para cambiar el carácter suyo y el mío. Dios va a usar hasta el diablo. Sepa eso, Él tiene ese tipo de poder. Pero Dios viene al rescate, aunque tú estés en todas tus mentiras y en todos tus temores. No importa, no importa dónde estés. Hasta lo sacó de Egipto, Abraham lo echaron de Egipto así de fácil. ¿Por qué? Porque Dios fue el que hizo el trabajo sobre el faraón. Ahora, ¿a dónde se fue Abraham? Te voy a enseñar ya mismo. ¿A dónde Dios quiere que tú regreses? Si te vas y te hundes en Egipto, ¿a dónde Dios quiere que regreses? Dios quiere que regreses al altar, al lugar donde Él se encuentra contigo. Dios quiere encontrarse contigo en el altar, donde tú perteneces. De vuelta, ¿qué hizo Abraham? Mire, interesante es el caso, que mire lo que dice en el capítulo 13, los primeros 4 versos. Subió pues Abraham de Egipto, después que lo echaron a patada de allí, al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía y con él Lot. Y Abraham era muy rico y había ganado en plata y en oro. Y anduvo en su jornada desde el Negev hasta Betel y al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai. Y al lugar del altar antes, que había hecho antes allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. ¿A dónde se devolvió Abraham? Hasta el altar. Si nos vamos a devolver, nos volvemos al altar. Allí donde él había construido y había encontrado, se había encontrado con Dios. Ahora, ¿qué pasa? Si usted notó allí, dice que iba con alguien con él. ¿Quién iba con Abraham? Lot, el sobrino. Ahora, Dios tiene algo para Abraham y le había hecho una promesa y el problema era con Abraham, no con Lot. Entonces, ¿qué hace Dios en esta ocasión? No solamente Dios trajo una plaga sobre Faraón para sacar a Abraham de allí. Ahora Dios hace que Abraham y Lot tengan un problema. Tenían demasiado y no había suficiente espacio para los dos. Entonces ahora Lot y Abraham están en esto que mis vacas con las tuyas y las cabras y los becerros y no sabemos de quién es quién aquí. Hay que arreglar esto, hay que ponerle orden. Entonces Abraham le dice a Lot, escoge para dónde te quieres ir. Mira, escoge de la tierra, escoge para allá o para acá, para donde tú quieras. Y para donde tú escojas te vas y yo arranco para otro lado. Esto está en el capítulo 13, no lo estoy leyendo, pero se lo estoy contando, ¿verdad? Y luego de que sucede esto, ¿quién creó eso? Fue Dios, porque Dios fue el que los multiplicó. ¿Vieron que Dios trabaja a veces detrás de las cortinas y usted no se da cuenta? Ahora entonces surge el problema, se separan Abraham y Lot. ¿Hacia dónde se fue Lot? Lot miró y vio aquel valle hermoso y dijo, uy, ahí está bueno. Inclusive cuando usted lea el capítulo 13, que espero que se lo lea, dice que Abraham vio que la tierra era como la de Egipto. Para allá me voy, porque yo para este desierto seco para allá no voy. Y se arrancó para aquella tierra que él vio bonita y allá estaba, ¿qué? Sodoma y Gomorra. Y si usted se lee la Biblia se va a dar cuenta que eso fue pura destrucción. ¿Y sabe qué? El problema aquí es que Abraham estaba regalando a su esposa y Lot la estaba tratando de salvar y la perdió. Pero eso, léaselo, es bien interesante si no lo ha leído. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se separan, ahora es que vemos entonces, y lo vamos a saltar al capítulo 13, en el verso 14, para que usted vea lo que sucede. Ahora que Dios tiene a Abraham solito, mira lo que dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. Es importante, ahora que te tengo solito, voy a tratar contigo. Y le dice, alza ahora los ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra, no solo mírala, recórrela, písala, ve para que la veas bien y la experimentes a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces, mire esto, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí un altar al Señor. Abraham volvió a lo que era, de altar en altar con Dios. ¿Y tú de qué andas? ¿De qué andamos? ¿Andamos de altar en altar con Dios? ¿Andamos nosotros en adorando a Dios constantemente? O andamos por nuestro propio camino. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que Dios quiere reiniciar la vida de Abraham. ¿Dónde fue que Abraham comenzó a hacer altares? En la tierra de Canaán. ¿De dónde se fue? Se fue de la tierra de Canaán. ¿Dónde lo tuvo que traer Dios? De vuelta a la tierra de Canaán y allí volver al altar de Dios y hacer otro altar en otro lugar, en Hebrón, que hoy eso es parte de donde está Jerusalén. Mire, tuvo Dios que separarlo de Lot. ¿Por qué? Porque lo que Dios tenía para Abraham no era para Lot. El trato de Dios era con Abraham. Y a veces Dios tiene algo para ti, pero tú andar con malas juntas, Dios no puede hacer el trabajo. Esto va bueno para los solteros que se rejuntan. Quieren que Dios bendiga la relación, pero no se casan. Hello, hello. Mejor dicho, goodbye. Eso es solo una aplicación. Pero a veces nosotros nos metemos en negocios que no nos debemos meter, con personas que no nos debemos meter, y después pedimos a Dios que bendiga eso. No podemos vivir así. A veces Dios tiene que apartarte de ciertas personas, de ciertas situaciones y de lugares, y tenerte a solas para decirte, ven, yo hice un trato contigo. Yo te hice una promesa y te la quiero dar. Te la quiero enseñar. Y le dio una nueva visión. Lo reinició. Qué bien. Y Abraham se establece ahora en la tierra de Canaán. Y qué lindo. Después de recorrerla, me imagino que diría, wow, todo lo que me estaba perdiendo. No sigas las corrientes de este mundo, no sigas tus propios juicios, créele a Dios y no temas, porque Él es el que te ayuda y Él es el que te sostiene. No importa el hambre, no importa la injusticia, no importa la dificultad, la prueba o la tentación, Dios está de tu lado, pero tú tienes que estar del lado de Él. Ahora, vuelvo a preguntarte para terminar, ¿estás seguro que vas en el camino correcto o te estás desviando hacia Egipto? ¿Has perdido el curso? ¿Has perdido la dirección? Porque si es así, vas camino al desastre. Para más decirte, si tú no puedes, no puedes, si no puedes, esto es algo que solo tú sabes, si verdaderamente tú no puedes con sinceridad de corazón completa decir, sí, yo estoy siguiendo a Cristo, si tú no tienes esa seguridad, vas camino a Egipto, eso te lo aseguro. Ah, que no nos damos cuenta. Ahora, ¿quién quiere admitirlo? ¿Quién quiere admitir que voy en el camino incorrecto? Es que si se dan cuenta me critican. Uy, me crucifican. No, ya Cristo lo crucificaron por ti. Pero queremos escondernos y queremos vivir la vida. Y sabemos que estamos metidos en Egipto, pero calladitos. No podemos seguir viviendo así. No podemos seguir pensando que nuestra sabiduría nos va a llevar lejos. Porque no vamos a salir. Necesitamos que Dios nos rescate, nos actualice, nos reinicie y nos recargue. Eso era lo que necesitaba Abraham. Y para eso hay que ir al altar de Dios. No hay otra. ¿Y sabes cuál es el altar de Dios? No es este pedazo de madera. Es la cruz. En ese altar, Dios el sacrificio para rescate nuestro, allí entregó su hijo, en ese altar llamado la cruz. Y allí es donde usted y yo tenemos que ir, a ese altar, y saber que allí tenemos que rendirlo todo, porque a Dios no le interesa un poquito tuyo, ni un pedacito, ni la mitad. Dios te quiere completo y punto. Dios no le gusta compartir lo suyo cuando se trata de las almas, cuando se trata de tu vida. Bueno, es diferente a Abraham. Abraham estaba dispuesto a compartir su esposa. Yo no creo que alguien esté aquí dispuesto a hacer eso. Dios no está dispuesto a compartir tu alma. Él te ama entrañablemente y dio a su hijo en una cruz, y en ese altar tienes que venir y rendirlo todo para poder empezar de nuevo, para poder empezar con Dios o tal vez volver a Dios. Puedes salir de tu Egipto y volver al lugar donde Dios se quiere encontrar contigo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.